Hola, hola.
¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Un placer estar acá. Gracias, ministros, Mercedes, Franco, Héctor, y Cecilia y demás autoridades. A mí, bueno, el ministro nos encomendó desarrollar un sistema de información abierta sobre minería. Que bueno, hoy estamos presentando y ya está online, y que, bueno, se llama SEACAM, es la sigla, y que, bueno, parte de un diagnóstico, en primer lugar, es que está claro que hay muchos indicadores que a la minería le da muy bien, pero bueno, por alguna razón hay muchas controversias públicas, y está claro que no hay una mirada consensuada respecto al rol de la minería en el desarrollo argentino. Si uno mira cuál es la percepción pública de distintos sectores productivos, agroindustria en general, la gran mayoría de la población, en más de un 90% considera que hay que avanzar y desarrollarla. Con la minería, las distintas encuestas dan en general un poco arriba del 50%, pero está claro que hay una mirada más controvertida. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque un sector que tiene un montón de métricas que les da realmente bien, que ha generado tanta desconfianza. Y acá, en este momento funcionario del Estado, creo que hay que hacer del Estado Nacional, creo que hay que hacer una autocrítica. Desde el Estado Nacional, históricamente no se ha generado las herramientas necesarias de información, de datos, para poder construir la confianza necesaria para construir una minería en Argentina que sea palanca del desarrollo económico, social y comunitario. Y en ese sentido, en esa quizás insuficiente información, no hemos podido todavía diagnosticar consensuadamente cuáles son las potencialidades, virtudes, desafíos y riesgos de la minería en nuestro país. Es en este contexto que, bueno, el SEACAM tiene tres grandes objetivos. Por un lado, queremos contar con un sistema de información pública sobre minería de vanguardia para lo que son los estándares actuales en Argentina. Ahora les voy a mostrar algunas cosas que tiene el SEACAM. Yo vengo trabajando en el Centro de Estudios para la Producción, avanzamos en generación de información, de datos y de informes, y esto ha sido un desafío enorme, armar el SEACAM, que esta primera versión ya viene bastante rica de datos, pero va a seguir creciendo en las próximas semanas. En segundo lugar, queremos que esta información permita contribuir a caracterizar mejor la minería argentina y sus potencialidades, virtudes, desafíos y riesgos. Y en tercer lugar, brindar herramientas fidedignas para mejorar el debate público sobre minería, algo que yo he visto en los últimos tiempos, es que la verdad es que se discute con muy pocos datos reales sobre la mesa y se han dicho cosas que, bueno, muchos mitos se han construido en parte, producto de esa falta de información y de la cual el propio Estado Nacional en parte es responsable. Hoy ya está colgada en la web del SEACAM, donde encontraremos básicamente este es el diseño, y voy a contar algunas de las cuestiones que se van a encontrar allí. Si ustedes hacen clic en donde dice indicadores, se les va a abrir esta ventana donde hoy hay 13 tableros de información, van a ser más en las próximas semanas, lo hicimos en dos meses en contrarreloj, con datos de minería a nivel global, de producción, de comercio, de empleo, a nivel nacional, de impuestos, de divisas, de proveedores, de precios internacionales, de proyectos de inversión, etcétera, de regulación minera. Muestro cómo funciona el SEACAM. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago clic donde dice Comercio Mundial de Minerales, se abre este tablero, que lo que muestra es la evolución de las exportaciones, del comercio mundial, mejor dicho, de minerales, en los últimos 20 años. Esto va a ser actualizado una vez por año, es una información que de la base BASICEPI, que es de unos franceses que bueno, tiene un código abierto y lo hemos tomado. Esto lo hemos podido armar con un enorme trabajo que también ha hecho en la Secretaría de Minería y el equipo de informática del Ministerio de Desarrollo Productivo y el equipo del Centro de Estudios para la Producción. Bueno, la idea de estos tableros es que uno puede filtrar e ir haciendo, customizando cada uno de los datos. Entonces, estos son las exportaciones de minerales, cada color en este caso es un país. Y uno puede, por ejemplo, decir, bueno, quiero filtrar y quiero ver las exportaciones de algún mineral. Entonces abre el filtro y digo, bueno, a ver las exportaciones de cobre. y se rearma el gráfico, y en este caso, bueno, cambian obviamente los países. Hay una de las barras más grandes que aparece, Chile, que es uno de los principales exportadores de cobre a nivel mundial. Eso se puede filtrar por qué países, destino de las mercancías, bueno, tipo de minerales, por fecha, etcétera, etcétera. También, obviamente no voy a ahondar demasiado en detalle porque sería muy largo, también eso muestra, este tablero muestra cuáles son los países exportadores de minerales en la actualidad. El número uno es Australia, y ahí cada color es un país, y a su vez cada subcajita es un tipo de mineral. En segundo lugar Suiza, en tercer lugar Chile, cuarto lugar Canadá. Bueno, eso también uno lo puede filtrar y decir, bueno, quiero ver qué países exportan, no sé, cobalto, y bueno, se le corrige automáticamente el tablero. Un segundo tablero, que es muy pulenta, le podemos decir, que es el de empleo, que implicó unos cruces de base de datos hasta ahora inédito en Argentina. Lo que se puede encontrar acá es la evolución mensual del empleo en la minería desde el año 2007, del empleo formal directo. Recién el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mencionaba que son aproximadamente 28.000 los puestos de trabajo directos si uno en el sector privado, y si uno no cuenta alguna parte del empleo que sean empresas industriales pero que tienen eslabones mineros, como muchas cementeras. Si uno cuenta eso y cuenta también empresas públicas ligadas a la minería, estamos en torno a 34.000. Y de todos modos, el tablero permite ajustar la metodología para que sea consistente de una u otra manera. Pero bueno, acá se puede filtrar la evolución del empleo por género, por provincia, por tipo de por tipo de minería, y bueno, hoy estamos efectivamente en récord histórico de empleo en minería. Uno, si cambia de botón, puede ver el mismo gráfico, pero por tipo de explotación. Puede ver minería de combustibles, que es básicamente carbón, lo que tiene que ver con minería metalífera, litio, etcétera, etcétera. De vuelta, uno puede filtrar esto por género, por provincia, en las solapitas de arriba. Una cuestión adicional, bueno, ahí por ejemplo, este ejemplo muestra cómo es el mismo gráfico, pero solo para el empleo femenino, según tipo de mineral. Una cuestión adicional que tiene este tablero, que es algo que también nos llevó una larga tarea de georreferenciación, es dónde vive cada trabajador o trabajadora de la minería, según localidad, y da ese mapita que se encuentran ahí. Cada burbuja es una localidad, y el tamaño de la burbuja muestra dónde hay densidad de trabajadores de la minería. Y también lo que hicimos fue cruzar eso con categorías del empleo, con género, con carreras universitarias y unas cosas, con país de nacimiento, etcétera. No es cierto que la minería sea mayormente de extranjeros en Argentina. El 96,6% de los trabajadores y trabajadoras de la minería son argentina. Lo que sí es una actividad que tiene un alto componente migratorio, ¿sí? Pero bueno, acá lo que se puede ver es, en este tablero uno puede decir, bueno, a ver, quiero ver qué está pasando, cómo es el empleo de los mineros de una localidad. Por ejemplo, Puerto San Julián en Santa Cruz. Estuvimos hace un par de meses con el ministro Culfas, ahí cerca está Cerro Vanguardia, uno de los principales yacimientos. Y ahí lo que pueden ver es, bueno, 1.460 puestos de trabajo, 244.000 pesos de salario bruto de los mineros que viven en San Julián. Y, bueno, el tipo de tareas que realizan, la composición de género de dichas tareas, etcétera, etcétera. También uno puede filtrar y decir, bueno, quiero ver dónde viven los mineros del litio. Y ahí elige litio y obviamente se le va a colorear todo el NOA y particularmente la zona de Salta, Catamarca, Jujuy. Y de vuelta se les va a mostrar el tipo de empleo, etcétera. Una cuestión adicional que también hemos hecho es un cruce de bases de datos con la Secretaría de Políticas Universitarias, de graduadas y graduados universitarios recientes del periodo 2016-2018, y vemos en la actualidad cuáles de ellos están trabajando en empresas mineras y de a qué carreras corresponden y de qué universidades vienen. Y obviamente uno puede también ver, filtrar por salario, por género, por provincia, etcétera. Bueno, lo cierto es que la minería demanda mayormente perfiles de ciencias aplicadas, geología 18,2%, 18,1% de los graduados, en segundo lugar seguridad industrial, en tercer lugar ingeniería en minas, etcétera. Y bueno, gran protagonismo en la Universidad Nacional de San Juan, de Salta, la Universidad Católica de Salta. Son las tres primeras. De vuelta, esto uno lo puede filtrar y uno puede decir, bueno, quiero ver, por ejemplo, para la provincia de Jujuy, cómo son esos perfiles universitarios. Y acá se puede ver, bueno, acá gana peso en el caso de Jujuy. Obviamente la Universidad Nacional de Jujuy, que es 36% de los graduados, de los trabajadores mineros graduados, 36% vienen de la Universidad de Jujuy, en el caso de quienes trabajan en Jujuy. Bueno, algunos indicadores más. También hay un tablero sobre exportaciones e importaciones de minerales de Argentina. Se parece un poquito al primero que mostré. Acá tenemos datos de exportaciones por provincia, desde el año 98 hasta la actualidad. Lo podemos filtrar por tipo de mineral. Por ejemplo, acá se ve exactamente esa evolución que tuvo un gran despegue de exportaciones mineras hasta el año 2011, que rozamos los 5.000 millones. Después se planchó en el resto de la década y ahora estamos creyendo que estamos entrando en un nuevo ciclo alcista. Bueno, acá cada barra es un tipo de es una provincia. Uno puede filtrar de vuelta por el tipo de mineral que quiera. Por ejemplo, si me pulso sobre una barrita, por ejemplo la de 2021 es azul, no entiendo qué es. Se me abre un pop-up que me dice, bueno, esto es Santa Cruz, que exportó 1.600 millones de dólares con estos minerales, oro y plata mayormente. Y también puedo, bueno, decir, quiero filtrar, quiero ver cuáles son las provincias que exportan, por ejemplo, oro. Aquí elijo oro y ahí se me reconfigura el gráfico, me muestra mayormente dos provincias, que son San Juan y Santa Cruz, y ahora incipientemente Salta, que es el turquesa. Eso también se puede ir jugando con todo eso. ¿Qué más? Hay otra sección que se llama la minería comparada, que básicamente muestra la minería en comparación con otros sectores, en distintas métricas. Por ejemplo, pobreza, que se mencionó mucho anteriormente. Argentina en el periodo 2016-2021 tuvo en promedio 33,8% de pobres. En los ocupados esa cifra fue un poco más baja, 24%. Pero en los ocupados y ocupadas de la minería esa cifra es más baja. Pero ahí podemos ver dos panoramas distintos. En minería metalífera, que es una actividad de muy altos salarios, la pobreza es del 8%, es de las más bajas de la economía, junto con las finanzas, los servicios profesionales y científicos y técnicos y el petróleo y gas. Y el resto de la minería, con una tasa de pobreza de 18%, menor a la media de los ocupados, también porque los salarios son más altos, pero no son tanto más altos que la media como si ocurre en la minería metalífera. También se puede ver la composición del empleo de las distintas actividades. La minería metalífera es la actividad de mayor formalidad del país. 95 de cada 100 trabajadores y trabajadoras son asalariados registrados. Junto con el petróleo y el gas están ahí palmo a palmo entre las de mayor formalidad de la economía. Y el resto de la minería, otras minas y canteras, también es de alta formalidad, 80%, y eso va en línea con lo que decía el ministro Claudio Moroni, de en torno a un 85% es el promedio ponderado de ambas minerías aproximadamente. Eso también tiene muchos más datos adicionales que se puede ver. Otra cuestión que también se tocó aquí es el tema de impuestos. Ahí tenemos una, tomando datos de EITI, ¿sí?, de la iniciativa para industrias extractivas, lo que tenemos es para el año 2019 el pago de impuestos nacionales de las principales compañías mineras por firma. Minera Andina del Sol, 100, si no veo mal, 130 millones de dólares, se puede ver en pesos o en dólares. Cerro Vanguardia número 2, y cada color muestra el tipo de impuesto. Esto es un dato que está en el reporte de EITI y que está ahora interactivo. Y esto lo vamos a ir ampliando. Divisas, que también lo tocó el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Bueno, efectivamente, acá tenemos un tablero interactivo que se puede, para cualquier sector productivo, no solo para minería, elegir y ver su resultado cambiario, su balance entre lo que entra de dólares y sale de dólares. Claramente la minería es un sector que desde 2003 hasta ahora absolutamente todos los meses fue superavitario, por eso la curva está siempre arriba del cero. Tuvo un gran dinamismo en 2010-2012 que coincide con el auge exportador. Fíjense que el dato de exportaciones que mostraba anteriormente es bastante parecido. Pero bueno, esto uno lo puede comparar con otros sectores. De hecho, el botoncito de abajo muestra para el año 2021, uno también puede cambiar el año, puede jugar con el año. El año pasado lo que muestra este gráfico es cuáles han sido los sectores aportantes de divisas a la economía y los consumidores de divisas, podríamos decir así. Bueno, más allá del complejo agroindustrial, oleaginas y cereales, alimentos, bebidas y tabaco y agro, que están claramente en terreno positivo, la minería ha sido el otro gran complejo productivo superavitario en materia de divisas, y ahí se puede ver el descompuesto. Bueno, entraron divisas en materia de exportaciones de bienes, salieron por servicios, salieron por remisiones de utilidades, entraron por inversión extranjera. Todo ese desglose está en ese tablero que se puede ir cambiando año tras año. También hay un botón sobre cartera de proyectos mineros. Hay 119 proyectos en cartera de distinto tipo de minerales. Se puede filtrar y decir, quiero ver, por ejemplo, los procesos. Puedo filtrar por mineral, por provincia o por estado del proyecto. Digo, bueno, quiero ver los proyectos en producción. Abro el filtro, selecciono y me quedan ahí, que son 18, mayormente en Santa Cruz, Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan. Y si uno se pulsa sobre el puntito, da más información sobre el proyecto. Hay un botón adicional sobre cómo es la regulación minera provincial. Esto es más un cuadro que muestra para cada provincia una serie de datos, como si tiene normativa ambiental minera, cuáles son las leyes digamos, sobre normativa ambiental minera, cuál es la autoridad de aplicación que evalúa el estudio de impacto ambiental, cuál es la autoridad de aplicación que aprueba el estudio de impacto ambiental a través de la declaración de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco algo, traté de hacer bien resumido algo de lo que es el SEACAM. Va a seguir creciendo, hay indicadores de sostenibilidad que estamos terminando de ajustar. Acá hemos, en primer lugar, puesto en marcha todos los indicadores que donde Nación tenía información, eso permitió ir más rápido. Después hay otras informaciones que al implicar coordinación con las provincias toman un poquito más de tiempo, pero estamos en camino a hacerlo. Y también algo que quiero remarcar, que también estamos junto con el SEACAM poniendo en marcha hoy mismo, es unas preguntas frecuentes sobre minería. Hasta ahora el Estado Nacional nunca había hecho unas preguntas frecuentes sobre minería, que tratan de responder un montón de inquietudes que surgen habitualmente en los debates que se dan al respecto. O sea, hemos sacado 47, es un documento que está ahí disponible, y que tiene 47 preguntas frecuentes sobre minería. Por supuesto que esto es dinámico y por eso la participación de los distintos actores puede ayudar a que vayamos agregando nuevas preguntas. Y muchas de estas preguntas interactúan directamente con el SEACAM, la información es la misma, y también con otros estudios que hemos hecho en el Ministerio de Desarrollo Productivo, tanto de la Secretaría de Minería como desde el Centro de Estudios para la Producción al respecto, y tomamos seis dimensiones, seis tipos de preguntas. Por un lado, datos básicos sobre minería, para qué se usa, qué tipo de minería hay. Después aspectos sociales, laborales y de desarrollo local, aspectos económicos, aspectos ambientales y de salud, aspectos regulatorios y aspectos que tienen que ver con participación ciudadana y comunitaria. Y ahí hay bastante información que por ahí algunos casos todavía no la llegamos a implementar en el SEACAM, pero que es interesante. Por ejemplo, algo que se mencionaba anteriormente, ¿cuánto deja la minería en el país? Que es una pregunta que se hace muchas veces y que acá, de vuelta, desde un rol autocrítico del Estado Nacional, era una pregunta que hasta ahora no había una respuesta sistematizada desde el Estado Nacional. Hoy sí está. Próximamente estamos sacando un documento en base a información de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, que muestra que de cada 100 dólares o 100 pesos que vende una empresa minera grande en operación, alrededor del 80 queda en el país. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegamos del 3% de regalías que se menciona habitualmente al 80? Bueno, básicamente, yo no sé si tengo el punterito acá, pero bueno, regalías es una parte muy chiquitita dentro del total, es un 3% dentro de la carga tributaria, pero a eso hay que sumarle, como bien decía Mercedes Marco del Pont, impuestos a las ganancias, otros impuestos a la producción, como por ejemplo derechos de exportación, impuesto al cheque, etcétera. Ya todo eso y contribuciones a la seguridad social ya estamos en torno a un 15% de las ventas. Si a eso le sumamos los salarios, que son de los más altos de la economía, ya estamos conjuntamente en impuestos y salarios cerca del 30%. Y después tenemos alrededor de un 40 adicional que es gasto en proveedores locales, lo cual se habla muy poco. Una empresa minera contrata servicios de construcción, geológico, de transporte, logística, y eso es ingreso que va a empresas nacionales que a su vez pagan trabajadores, etcétera. Y hay un 13% que es una ganancia que tiene la empresa que no sale del país, que no sale por el balance cambiario, que puede ser un plazo fijo, por ejemplo, pero que desde el punto de vista de las divisas es relevante. ¿Qué es lo que sale? Básicamente, la mayoría de lo que sale se va vía importaciones de algunos bienes y servicios que son importados, que no, Argentina no está en condiciones de producir, pero que sí queremos sustituir importaciones. Para eso existen programas como el de desarrollo de proveedores de este ministerio. Y a su vez, un 8% es entre dividendos de pago de dividendos de los accionistas y 3% de pago de intereses de las deudas que contraen las propias empresas mineras en el exterior. De ahí llegamos a la cuenta del 80, eso está mejor explicado en las preguntas frecuentes, y vamos a tener un documento específico en detalle a publicarse en el muy corto plazo. ¿Cómo son los salarios de la minería? Otra pregunta frecuente, bueno, son relativamente altos, todos los verdes son distintos tipos de minería, el rojo es el salario promedio de la economía. Bueno, minería metalífera en el año pasado fue la rama de mayores salarios de toda la economía, más de 3 veces la media, y el resto de las minerías un poco menos, litio bien arriba, y las minerías no metalíferas quizás un poco menos, pero de todos modos por encima del promedio, y eso es lo que explica por qué la pobreza en los trabajadores de la minería metalífera están de las más bajas de todas, y en el resto de la minería está más baja que la media, aunque no tanto menos que la media. ¿Cómo es la participación de las mujeres en la minería? Acá la minería no puntúa nada bien, es una actividad muy masculinizada, 9% de empleo es femenino, Ninguna de las subramas mineras llega al promedio de la economía, al promedio de las empresas, que de por sí ya es bajo, que es 32%. La buena noticia es que el número viene subiendo, estaba en torno al 6, hoy está en torno al 9, ese dato 8,4 es un poquito menos porque toma el promedio 2021, pero si tomo diciembre ya estamos en 9. Otro dato a tener en cuenta, las jornadas laborales cómo son, y es un sector que si bien tiene altos salarios, baja pobreza, es un sector de muy jornadas laborales muy altas. Es un régimen especial, debe ser 7 días en la mina, 7 días en la casa. Lo cierto es que ambos tipos de minería, junto con el petróleo y gas, son actividades de jornadas laborales bastante más largas que la media. ¿Cuán segura es la minería en materia de accidentes laborales? Y esto también tiene un vínculo con la seguridad ambiental. ¿Recuerdan que la segunda carrera más relevante en minería era la primera geología, la segunda era seguridad industrial? Y implica en parte esto, que es particularmente demandada en minería metalífera. La minería metalífera es la actividad de menores accidentes laborales de toda la economía detrás de finanzas y enseñanza, que son dos actividades por definición de bajo riesgo. Ahora, la minería no metalífera, el resto de la minería, es muy distinto, hay un enorme margen para mejorar, y está entre las actividades de mayor accidentabilidad laboral de la economía. La buena noticia es que si uno mira la película de este siglo XXI, vienen bajando ambas. La economía también viene bajando, pero la minería viene bajando más rápido. Bueno, otras preguntas sobre uso de agua. ¿Cuánta agua requiere la minería? Este es otro mito, podríamos decir. El consumo de agua es relativamente bajo, dada la unidad de producto. En países, puse acá Perú y Chile, que son todavía mucho más mineros que nosotros, no llega al 5% del uso del agua, básicamente porque se recircula. Entonces, el uso de agua es relativamente bajo, y en ambos casos el agro es lejos el sector que más demanda agua. Si uno mira San Juan, que también están las preguntas frecuentes, no llega al 1%. San Juan es una provincia bien minera, el agro es más del 90%. Pero donde sí la minería es intensiva es en energía. Y eso quizás a veces se habla menos. Y hay mucho consumo energético por unidad de producto. Acá lo que hicimos fue ver los costos energéticos de distintos sectores productivos en Argentina y otros países como porcentaje de la facturación de un sector. Y lo que se puede ver es que la minería está en el puesto 10 dentro de los que más energía consumen. Esto, junto con, no tanto como la industria siderúrgica o la química, pero sí está en un sector intensivo en energía y, por lo tanto, dada la matriz energética actual, que es intensiva en combustibles fósiles, es un sector que tiene mucho para mejorar en materia de descarbonización. Está empezando a haber proyectos de energías renovables en las minas o de cuestiones de hidrógeno también pueden ser en el futuro interesantes. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles son los próximos pasos del SEACAM? Bueno, queremos ampliarlo. Falta todavía armar algunos indicadores más detallados y específicos sobre producción por provincia, sobre esto de siniestralidad que acabo de mostrar, todavía no está implementado en el SEACAM, sí en las preguntas frecuentes, datos de sustentabilidad, datos de género, cantidad de empresas, etcétera. Queremos también crear nuevos indicadores que tengan más información a nivel de firma, como hicimos con impuestos. Queremos volver descargable la información visualizada, hoy está solo, se puede ver, pero no todavía tenemos que armar el sistema de datos abiertos. Es publicar nuevos informes, como por ejemplo este de cuánto deja la minería, que va a estar saliendo próximamente, y actualizar con comentarios y participación de cada uno y cada uno de ustedes y mejorar las preguntas frecuentes. Así que con eso cierro, gracias, espero que esto pueda servir. Le metimos muchísima dedicación a implementar este sistema, que creo que va a ser de vanguardia en lo que es Argentina, y bueno, esperemos que sirva para después escalarlo a otros sectores de paso. Gracias.